En esta mañana continuamos con este estudio basado en la epístola a los Hebreos, donde habremos de estar tratando acerca de una de estas tantas cosas que se hallan en este libro, en esta epístola. Cuán precioso es el poder ir yendo paso a paso, viendo el resultado, o más bien el desarrollo de la palabra del Señor, y hablando muy específicamente ahora aquí en este libro a los Hebreos. Cuán precioso es ver el desarrollo que aquí hay. En esta mañana vamos a estar tratando respecto a la carrera de los hijos. La carrera de los hijos. Ayer estuvimos hablando, o la sesión anterior estuvimos tratando acerca de la fe. ¿Cómo es que la fe es una carrera? Es un andar. Es un andar que conlleva al lugar santísimo. Pudimos ver en el capítulo 11, principalmente, cómo es que muchos corrieron en esa carrera. Pero una cosa me ha mostrado el Señor, y por ello doy gracias al Señor. Que Él no nos ha llamado, Él no ha llamado a ninguno de nosotros para que seamos meramente espectadores. Somos testigos, nos ha llamado a ser testigos, sí, pero testigos participantes, no solamente testigos desde el punto de vista de ser espectadores, sino testigos que participan de lo que están viendo, testigos participantes. Y por eso es que en el capítulo 11 vemos el ejemplo de aquellos que nos precedieron, aquellos que vivieron antes de nosotros. Y dice la palabra, y muchas veces hemos hecho alusión a esto, y es que estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos. Y yo creo realmente que puede ser tanto en lo positivo como en lo negativo. Uno puede ver el ejemplo de dos personas. Si uno es positivo y el otro es negativo, uno es el llamado a escoger. Hablábamos anoche acerca de la ética de agradar, perdón por traer este tema aquí a esta clase de las epístolas. Pero Dios, cuando Él creó al hombre, le dio al hombre el libre albedrío, le dio voluntad propia para que el hombre escogiera. De manera que si estamos viendo dos ejemplos, y ellos nos están mostrando un ejemplo nos está mostrando algo destructivo, algo que realmente lo que hace es que desmerita, que quita, que sustrae. Y el otro que nos está mostrando es algo que es una añadidura a nuestras vidas, que es un buen ejemplo, que es vida, no destrucción, sino vida. Entonces nosotros seremos a la larga los jueces. Ahora, en medio de todo, tenemos un Padre tan amoroso, tan especial, que aun cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, el Señor le dijo: delante de vosotros pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoged hoy. Pero al mismo tiempo Él decía: escoged el camino de la vida. Él nos insinúa, Él nos insta a escoger el camino correcto, pero a las 10 de última nosotros tendremos que llevar a cabo esa decisión, tenemos que llevar a cabo esa determinación. Somos los jueces en cuanto a esa parte es concerniente. Así que hemos visto en el capítulo 11 ejemplos muy precisos, muy reales, de cosas que acontecieron en vidas que corrieron en este gran estadio de la fe, en esta pista de la fe, y alcanzaron buen testimonio. La fe conlleva alcanzar un buen testimonio. El buen testimonio no es otra cosa que agradar a Dios. El buen testimonio no es otra cosa que el agradar a Dios. Alcanzaron buen testimonio, agradaron a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos agradaron a Dios. Ahora, noten por favor cómo comienza el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Por una parte nos hace testigos presenciales. No hace falta haber estado allí. El Espíritu Santo da testimonio de aquellas cosas que le acontecieron a nuestros precedores. El Espíritu Santo nos da testimonio. Es como algo viviente, latente, actual en días nuestros. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Lo hemos visto, lo mismo que les aconteció a aquellos, es lo mismo que prácticamente está pasando. Puede que las circunstancias sean distintas, puede que efectivamente la época sea distinta, pero la raíz de las circunstancias continúa siendo la misma. Entonces, dice en Hebreos capítulo 12, por tanto, nosotros. Ese por tanto es como consecuencia. En otras palabras, nosotros, considerando lo anterior, anteriormente dicho, nosotros, habiendo visto todo eso, ¿qué? También. En otras palabras, como que no hay diferencia alguna, en verdad no la hay. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nosotros también. Ellos tuvieron testigos, nosotros también tenemos testigos. Ellos estaban rodeados de circunstancias adversas. Nosotros también. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Y aquí es donde comenzamos a tratar el tema de esta mañana, la carrera de los hijos. Vamos a estar hablando acerca de cuatro puntos principales. Permítanme decírselos de antemano. Vamos, el primer punto que vamos a tratar es requisitos para poder ganar. Requisitos para poder ganar. Hablando de la carrera, se entiende ganar la carrera. Segundo, soportando la disciplina. Este es el segundo punto. Soportando la disciplina. Tercero, resultado de la carrera. Resultado de la carrera. Y cuarto, que habrá de ser muy corto, es una amonestación. Una amonestación. Vamos a estar viendo respecto a requisitos para poder ganar. Vamos a estar viendo esencialmente cuatro cosas. Dos negativas y dos positivas. Hay dos requisitos de carácter negativo para poder ganar la carrera y dos positivos. Continuando leyendo aquí en el capítulo 12, dice en el versículo 1, y mucho cuidado por favor con todo esto porque vamos a estar insertando prácticamente estos cuatro puntos básicamente en solo dos versículos. Así que cuidado al escudriñar aquí la palabra. Una vez más, comenzando desde el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, noten que vamos a hablar acerca de dos sin entre comillas, dos sin y dos con entre comillas. Los requisitos son dos sin y dos con. De los dos con, uno es de carácter implicativo. implica el segundo con de que está diciendo con. No dice literalmente con, sino que está implicando que debe de ser con. Ya verán en otras palabras más adelante según progresamos en el desarrollo de este estudio. Dice aquí en el versículo 1, despojémonos. Cuando uno se despoja de algo, se queda sin ello. Y lo primero que dice aquí es, despojémonos de todo peso. Vamos a detenernos ahí por un momento, en esa palabra peso. ¿Han visto alguna vez que atletas se dispongan a correr en un estadio y que lleven un saco de papas o un saco de harina o una piedra arriba del hombro? ¿Cómo es que usualmente corre la gente? Se despoja prácticamente de todo. Se queda con lo más liviano, zapatos livianos, short liviano. Algo sumamente liviano, mientras menos pesos, es como se corre una carrera. Ahora, lo primero que llamó el Señor a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no vamos a permanecer mucho en esto. Pero vemos lo que pasó a través de la vida de Abraham. Él salió con todo cuanto tenía. Repito, el propósito no es hablar tanto de la familia, ese no es el asunto. Es el principio que hay en todo esto. Hay un principio que tiene muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Todo aquello que sea motivo de peso debe de dejarse a un lado, despojándose uno. La palabra despojándose no significa exactamente botarlo desde ese punto de vista. Estamos hablando específicamente ahora del peso. Uno se despoja de aquello que realmente lo tiene inmovilizado, maniatado de poder correr, o restringido de poder correr, o que le impide correr velozmente. Esto es importante. Despojaos de todo peso. Ahora, vamos a entrar hasta en una parte, porque si hablamos de lo natural, de lo material, vamos a hablar también, vamos a incluir en ello algo que está escrito en Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 1, 2 y 3, nos habla acerca de correr. No usa la palabra correr, pero dice, por tanto, dejando ya los... ¿Dice qué? Sí. ¿Y qué dice? Vamos hacia la perfección. O pudiéramos decir, vamos hacia la meta. ¿Verdad? Vamos hacia la meta. Pero al mismo tiempo dice, dejando los primeros rudimentos. Dejando los primeros rudimentos. En otras palabras, hay cosas que ciertamente son de carácter material, humano, terrenal, al 100%, que ciertamente tienen que quedar a un lado, aún esa piedrecita, por pequeñita que sea, que esté en el zapato, esa piedrecita puede servirnos de obstáculo. Intenten correr una piedra, una carrera. Intenten andar de aquí a dos cuadras con una piedrecita en el zapato. Todo peso, aún el peso de una piedrecita, por pequeña que sea, esa puede realmente crearnos serios obstáculos. Puede impedirnos ganar la carrera, por pequeña que sea. Si estamos hablando de lo material, de lo natural, debemos de añadir también aquello que tiene que ver con los primeros rudimentos. Hay ciertas cosas que tienen que quedar a un lado, pero cuidado con esto, porque al hablar de los primeros rudimentos, recuerden, No podemos pasar por alto ninguno de ellos. Y no es cuestión doctrinal, es cuestión de la misma persona de Cristo, el Verbo de Dios. No es cuestión de memorizar los rudimentos, por eso que estoy haciendo énfasis en esto. Es haberlo vivido. Una vez que lo hemos vivido, entonces debemos como de dejarlo a un lado. En otras palabras, no perseverar constantemente. Por ejemplo, hay predicadores que todo lo que hacen constantemente es hablar acerca de los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos. Todo, en todo instante son los primeros rudimentos. Como si no hubiera otra cosa. Los comienzos, lo elementario, aquello que pertenece a Cristo, los comienzos, la primera etapa de la vida del creyente, lo que es Cristo como nuestra vida, la primera etapa. Esas cosas tienen que haberse experimentado, pero después no, en otras palabras, quitar nuestra vista de ello para continuar, ¿no?, hacia la meta. Bien. Lo otro, segundo, que vemos que debe el creyente de correr la carrera, también implica o implica un sin, es el pecado. El pecado. Noten lo que habla acerca del pecado. Dice, despojémonos de todo, no parcialmente, de todo peso y del pecado. Así que son dos sin, dos cosas que hay que despojarse de el peso, de todo peso y del pecado. Ahora, ¿qué hace el pecado? Asedia. Nos rodea, nos tiene sitiado. Eso es lo primero que tenemos que ver en cuanto al pecado. El pecado no es una cosa que viene en cierto y determinado momento. El pecado está en todo instante. En todo instante. Llega un momento en el cual se manifiesta, pero el pecado está en todo instante. Dice, el diablo, vuestro adversario, está como león rugiente, buscando. No dice que está atacando, está buscando. Buscando la más mínima oportunidad para él mismo, ¡chum!, lanzarse. Él está velando. Han oído muchas veces ese dicho mundanal que dice, el diablo no duerme, nunca duerme, algo así. Pero en cierta forma es verdad. Él siempre está buscando a quien devorar. Vamos a ver, en una forma sencilla, lo que esto implica. Si nos dirigimos a Primera de Juan, capítulo 2, la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 15 al 17. Versículos del 15 al 17, enfatizando principalmente el versículo 16. Aquí vemos una perfecta descripción de lo que es el pecado. Comienza diciéndonos en el versículo 15, Primera de Juan, capítulo 15, versículo 16. Bien, versículo 15. No améis al mundo, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el versículo 15 hemos visto lo que es el amor, lo que es ponerle, prestarle atención, darle realce a algo, importancia a algo, tener uno afán hacia algo, importarse en algo, digo importarse, interesarse en algo. Dice, ni al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Es una palabra fuerte. El Señor dijo, en el mundo estáis. No quiere decir, en otras palabras, que uno pueda vivir en una nube. No es una nube lo que el Señor quiere. Él quiere que vivamos en un mundo de realidad, pero al mismo tiempo que veamos que hay ciertas realidades que son destructivas. Y que si uno le da el afán a esas cosas, uno va a deslizarse. Noten el versículo 16. Aquí es donde está todo. Porque todo lo que hay en el mundo, noten, tres cosas menciona de lo que es el pecado. Tres cosas. Se manifiesta el pecado. Se contacta, o en otras palabras, no recuerdo la palabra, no me viene ahora a la mente. Pero tiene que ver con un encuentro con el pecado. Uno se encuentra con el pecado en una de estas tres formas. Número uno. Deseos de la carne. La carne tiene sus deseos. Número dos. Deseos de los ojos. Está el físico, está el alma. Está el físico. El físico puede, en todos los conceptos habidos y por haber. Por ejemplo, vamos a usar algo modesto. Si para el cuerpo, aunque es parte del alma, pero si el cuerpo, por ejemplo, tiene frío, es el cuerpo el que tiene frío. Y si la solución para abrigarse implica realmente que uno ve algo que no es suyo, ¿no? Y en sí es el apropiárselo para servir al cuerpo, para cubrirse el cuerpo con ello, en ese deseo del cuerpo ya uno está pecando, porque se lo está aplicando indebidamente. Estoy haciendo uso de algo netamente superficial, fácilmente de entender. Segundo, deseo de los ojos. ¿Qué es aquello que estamos viendo todo el tiempo, o aquellas cosas que estamos viendo todo el tiempo, y aquellas cosas que totalmente nos tienden a maniatar? Y es como una fuerza magnética que lo que tiende es a arrastrarnos en pos de ello. Los ojos. Los ojos. Tenemos encuentro con el pecado por medio de la carne, por medio de los ojos. Ahí estamos viendo la parte del alma. El alma. Tercero, dice aquí, y la vanagloria de la vida. Aquello que tiene que ver realmente con lo que es la persona. En otras palabras, vamos a tomar un ejemplo, o a presentar un ejemplo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, permite que nos sentemos a tu diestra y el otro a tu izquierda, permite que lo hagamos. La vanagloria de la vida. Bueno, en síntesis, el Señor Jesús experimentó estos tres tipos de tentaciones. Tuvo hambre, ¿no fue cierto? Tuvo hambre. Y al mismo tiempo, ¿cómo fue? Respondió, no solo de pan vivirá el cuerpo. Tiene que ver, en otras palabras, con... Y así sucesivamente, la vanagloria de la vida. Si eres hijo de Dios, le decía, lánzate, lánzate. En otras palabras, ¿qué estás contemplando? Lánzate. Muchas veces tendemos a lanzarnos, como se dice comúnmente, por la calle del medio. En otras palabras, nos lanzamos así a la deriva nomás. Lánzate, después de todo eres hijo de Dios. Cuidado. Número tres, el deseo de la vida, la ambición de la vida, la ambición del corazón. Si eres hijo de Dios, póstrate, adórame, y te daré todos los reinos de este mundo. Estamos hablando de dos áreas que no se puede correr la carrera a menos que nos despojemos de ello. Despojándonos del peso, todo peso, y despojándonos del pecado. Para poder despojarnos de estas cosas tenemos que directamente señalarlas. ¿Qué es lo que es de peso? ¿Qué es lo que me sirve a mí de peso en mi vida a través en esta carrera que estoy corriendo, la carrera de la fe? ¿Qué es aquello que está restringiéndome? ¿Qué es aquello que no me hace correr velozmente? Número uno, necesito señalarlo. Número dos, ¿por dónde es que vienen, por qué avenidas es que vienen aquello que es el pecado? El pecado no es otra cosa que un desvío. Una de las formas en que es ilustrada la palabra pecado es acerca de un arquero. En otras palabras, uno que dispara al blanco y al entesar el arco y suelta la flecha, pierde. En otras palabras, no da en el blanco. Eso es lo que es pecado o lo que implica pecado. Todo aquello que impide, que nos hace desviar, que no nos permite dar en el blanco, eso es lo que significa literalmente pecado. Si estas cosas, pues, están en nuestras vidas, pues, obviamente, nos van a hacer desviar. Vamos a ver dos cosas que se necesitan para uno poder ganar la carrera. Dos cosas se necesitan. Dos tenemos que prescindir sin ellas, porque no son necesarias. Al contrario, nos impiden. Pero dos cosas son necesarias. Volviendo otra vez aquí a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, dice en el mismo capítulo 12, versículo 1, y corramos, el primer con, ¿qué es la palabra que vemos ahí? Paciencia. ¿Han visto alguna vez en una carrera larga? Porque la carrera del creyente no es de la noche a la mañana. ¿Entendemos eso? Es una larga carrera. Es la más larga de todas. Porque no es solamente corriendo aquí sobre la faz de la tierra. Es una carrera eternal. Esta carrera, mientras más largas son las carreras, con más paciencia hay que correrla. Si es una carrera corta, entonces sí hay que emprender rápidamente. Pero cuando es una carrera larga, no es tanto del que corre como el que llega. En una carrera larga lo importante no es la destreza, la agilidad, el aquello después. Es una cosa. ¿Y saben lo que es? La perseverancia. Y esto es lo que esta paciencia, esta palabra paciencia significa. Significa perseverancia, pero una perseverancia constante. Es constante. No puede haber, en otras palabras, no podemos hacer el caso del conejo con la tortuga. ¿Recuerdan esa alegoría? El conejo y la tortuga. No podemos decir, bueno, pues, por lo larga que es, tenemos que tomarla con paciencia, como se dice aquí en este país. Easy does it. Easy does it. No, no es tomarlo despacio. No es tomarlo despacio, es tomarlo con constancia. La palabra paciencia no implica ser negligente, sino significa ser constante. No significa ser agresivo, más bien significa ser constante. Una de las primeras cosas que necesitamos es esa, la paciencia, la constancia, la perseverancia, no dormirnos en el camino. No confiar que porque supuestamente tenemos un largo tramo por recorrer, que podemos tomarlo negligentemente. Requiere constancia. Hay algo más acerca de con, que repito, es igual que la palabra pecado. Está supuestamente añadido. como que es algo que debemos de deshacer, que debemos de recibir, debemos de correr con ello. Y es en el siguiente versículo. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos de ustedes fueron a ver esa película Carros de Fuego o se llama Chariots of Fire? ¿Alguno fue a ver esa película? Les recomiendo. Si quieren ver realmente una película con sentido, es en inglés, pero quizás la tengan ya con títulos en español. Les recomiendo. Con principios bíblicos, principios espirituales, tremendo. Dejando a un lado los pormenores de esa película. Una de las razones por la cual aquel joven estudiante no ganaba las carreras es porque siempre estaba corriendo así. Se ve en la película, se ve en el anuncio, donde está el retrato de ellos. Se ve a él corriendo y al mismo tiempo mirando hacia el lado. Mirando hacia el lado, mirando quién es el que está al lado. Y él no sabía por qué es que él perdía las carreras. Y se encontró con un entrenador viejo, viejo. Y empezó a ver las películas de este joven corriendo. Y empezó a observar en las películas cómo él, y gradualmente, cuadro por cuadro, iba viendo. Y de pronto detectó cuál era el problema. Ese es tu problema. Cuando corres, estás mirando a los lados. Uno no corre mirando al que está al lado suyo y mucho menos al que viene detrás. Si hemos de tomar ejemplo, tomemos ejemplo de aquel que está adelante, el que está ganando, no el que está perdiendo. Ese es el problema. Tenemos constantemente en nuestras vidas, en nuestras mentes, la imagen de los perdedores. No de los ganadores. Escuchamos palabras de gente que están perdiendo. Y esos son realmente los que le decimos, dime más, enséñame más de los que están perdiendo. Le dijo, es hacia adelante, hacia donde tienes que mirar. Dice la palabra aquí en el versículo 2, puesto los ojos en ¿quién? En el ganador. Para poder ganar hay que mirar a aquellos que han ganado, no a aquellos que están intentando ganar. Poniendo los ojos en aquel que triunfó, en el autor y consumador de la fe, ahí es donde vemos los requisitos, los dos requisitos que son necesarios para poder ganar, para ser ganadores. Hay que despojarse de ciertas cosas y hay que aplicarse a la vida de uno ciertas cosas. Tenemos que deshacernos de unas cosas y tenemos que adoptar otras. Repito, de las dos cosas, los dos requisitos que necesitamos para deshacernos, para poder ganar la carrera, uno es del peso, lo otro es del pecado. Los requisitos que son necesarios para ganar la carrera son aquellos de que tenemos que adoptar, correr con paciencia o constantemente. Y esa constancia debe de manifestarse en nuestra permanencia, se entiende, con los ojos puestos constantemente en el ganador, el autor y el consumador de nuestra fe. Esto es necesario. Dejando este primer punto a un lado, pasemos al segundo, el cual es soportando la disciplina. Cuando usted vea que hay una persona que ha triunfado en la vida, no diga, primero, admírelo si quiere, pero eso no va a hacer nada por usted. Usted puede ser un admirador de personas que han triunfado, pero eso no va a beneficiarle en lo más mínimo. Quizás tener un ídolo más. Pero esa no es la respuesta. El Señor no quiere que seamos admiradores, sino participantes también. Aún hay quienes admiran a Cristo por ser, haber sido un gran maestro, un gran rabino, un gran profeta, pero a menos de que se lo apliquen a su vida, están totalmente perdidos. ¿No es cierto? De manera que necesitamos aplicar aquello que admiramos. Debemos de preguntarnos por qué es que el Hijo de Dios resultó ganador. ¿Qué fue aquello que le convirtió a él en ganador? Debemos de recordar como principio que él se despojó de sí mismo. Él se vació. Así que no tenía nada en sí mismo para poder ganar. O sea, él no ganó por sí mismo. Él decía, yo hago todo lo que veo al Padre hacer. Notemos esto ahora, por favor. Cuando estamos hablando acerca de soportar la disciplina, lo cual tiene que ver con el ejemplo de alguien que ha ganado, el resultado de alguien que ha ganado, para ello tenemos que mantener nuestros ojos en el ganador. Dice el versículo 3, considerad a aquel. No consideres a más nadie. Si tú quieres saber por qué ese ganador ganó, interésate en esa persona, considera a esa persona. Si quieres perder, considera a aquellos, los perdedores. Pero si quieres ser ganador, también considera a esa persona. Interésate, profundízate en él. Y entonces verás. Y podrás ser ganador también. Ahora, ¿qué dice respecto a este ganador? Lo primero que vemos en este versículo 3 es que debemos de considerarle. Considerarle tiene mucho que ver con aquello de llegar a una intimidad con él. Para aquel anciano, volviendo otra vez a la película, para aquel anciano poder realmente conocer cuáles eran las virtudes o las faltas de ese joven, de ese atleta, él tuvo que llegar a una intimidad con él. Él tuvo que ver de cerca, a través de esas mismas películas, los fallos como las virtudes de ese joven. Considerar implica un acercamiento, una intimidad, una profundización con esa persona. No lo tomes a la ligera, considéralo a él. Eso es lo primero. Ahora, cuando estamos viendo a Cristo, que dice considerarlo a él, lo primero que estamos viendo en él es el Hijo ejemplar. Él es el autor y el consumador, el que ganó la carrera. Entonces, lo que estamos tratando principalmente acerca de el Hijo de Dios, cuando dice considerarlo a él, es que estamos viendo en él alguien ejemplar. Alguien ejemplar. Vamos a ver tres cosas relacionadas con lo ejemplar que es el Hijo de Dios. Tres aspectos de su vida ejemplar en esa carrera que él también emprendió. Primeramente, dice en el capítulo 12, en el versículo 3, capítulo 12, versículo 2, dice la segunda parte del versículo, el cual, considerad a aquel, dice, ahora, el cual, la mitad del versículo 2, ¿lo tenemos? La mitad, la segunda parte del versículo 2. El cual, consideremos a ese, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cómo corría él la carrera? Número uno. ¿Qué es lo que había en su mente? ¿La prueba o el éxito? Es lo primero que tenemos que ver. Cuidado con eso. Digamos, por ejemplo, cuando usted va a la tienda y se encuentra un artículo que necesita, usted sabe que tiene que pagar por ello. Cuando usted saca para pagar por ese artículo, usted está pensando en ese deshacerse de lo que tiene, se entiende, del aspecto del capital, que usted tiene, o tiene su mente en lo que está comprando. ¿Qué es lo que usted tiene en mente? Lo que está comprando, no lo que está deshaciéndose de él. Cristo, corriendo la carrera, no pensaba en el menosprecio, en el vituperio. Pensaba en la victoria. Considerad la forma en que él corrió la carrera. Hay mucho, mucho que decir acerca de ello. Segundo, cuando él dice que él corrió, en ese versículo, él corrió, noten, la palabra clave es menospreciando. Hay una apreciación. Estaba su apreciación, su aprecio, por el menosprecio. O sea, ¿consideraba el más importante el vituperio o consideraba más importante el triunfo? Por eso él corrió y ganó. Menospreció algo porque tenía estima por otra cosa. Seguramente el premio, el galardón, ganar la carrera. Así que una de las cosas que son necesarias para poder ganar la carrera es soportar la disciplina. Y parte de esa disciplina es menospreciar el oprobio. Segundo, en el capítulo mismo 2 y versículo 3, dice, considerad a aquel que sufrió, noten, sufrió algo más. Primeramente, sufrió la cruz, no hemos hablado mucho de ello, pero sufrió la cruz menospreciando el vituperio. Ahora en el versículo dice, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Eso es lo segundo que estamos viendo. Si sufrió primeramente la cruz, es lo primero que sufrió, sufrió las consecuencias que trae la cruz. ¿Cuáles las consecuencias que trae la cruz? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Es maldito por Dios y maldito por los hombres. Él se hizo maldición. Es lo que estamos viendo. Él sufrió. Sufrió al encontrarse con la cruz, pero menospreció ese vituperio, el vituperio de llevar la cruz. Lo sufrió. Segundo, estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias que trae el identificarse con una cruz, lo cual es el vituperio de los hombres, el menosprecio de los hombres y al mismo tiempo la maldición de Dios. Todo eso lo menospreció, lo puso como por insignificante. Tercero, en esa condición, dicen en el versículo 4, tercero, dice en el versículo 4 acerca de soportando la disciplina, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo que hizo el Hijo de Dios en esa cruz y con esa cruz fue resistir, número uno, y combatir, número dos. No se puede combatir sin antes haber resistido. Él resistió y, segundo, arremetió. contra el pecado.
¿Cómo?
Aún con su misma sangre. Mediten acerca de él. Estamos hablando de ganadores, estamos hablando de los victoriosos. Y estamos usando al Hijo de Dios como ejemplo. Considerad a aquel. ¿A quién vamos a considerar? ¿A uno que está todo el tiempo caído? Si estamos hablando acerca de ganar la carrera, y hemos visto en el capítulo 11 lo que significó ganar la carrera para muchos de ellos, y somos llamados nosotros de igual forma a correr, entonces tenemos...